Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el perro arrepentido! Con sus miradas desiertas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Radiografía.
Hola a todos, soy Álvaro de Vetusta Morla, esto es Latin Roll y refresca tu lengua.
LatinRoll.com.
Bueno, este es el LatinRoll.com. Estamos en pleno ola de frío siberiano en Barcelona, helados, pero contentísimos después de ver ese show que hizo ayer Vetusta Morla en el Palo de la Música, que desde ahora les digo, fue absolutamente increíble. También yo nunca los había visto antes, tampoco tengo algo para diferenciar mucho lo que era antes y lo que fue ayer en Palabra Música, pero esa vuelta de tuerca a muchos temas de mapas estuvo genial y bueno, es un placer realmente. Llevamos mucho tiempo intentar hablar con ustedes. Estamos con Jorge y con Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Vetusta?
Pues muy bien, retomando los conciertos después de un mes más o menos que hicimos el final de la primera parte de la gira, que hicimos, cerramos con 5 noches en Madrid, en La Riviera, una sala de allí muy importante. Y después de este periodo, pues hemos estado un poco descansando, aprovechando las navidades y luego retomando toda nuestra actividad, tanto musical como de la parte nuestra, porque tenemos nuestro propio sello, ¿no? Trabajando en todos esos asuntos. Y nada, ayer estuvimos de estreno, con los consecuentes nervios, ¿no? de llevar las canciones otra vez al escenario, que cuando te alejas un poco de eso, pues siempre se aparece la incertidumbre, ¿no? Y luego de los temas, esto que como comentabas tú, que les hemos dado una vuelta de tuerca, que es la primera vez que los presentábamos en un concierto así grande, porque lo habíamos hecho a lo mejor en algunos acústicos para algunos conciertos benéficos. Pues eso, con cierto nerviosismo, ¿no? De enfrentarnos a ese reto por primera vez.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Tenemos un poco de la trayectoria de la banda. A ustedes ya en México los conocen, en Argentina también, en España ni hablar. Pero bueno, Latin Roll tiene oyentes en diferentes lugares también de América Latina y quería que nos contaran un poquito sobre eso del autogestionarse, del trabajar absolutamente fuerte. Fue demasiado largo el tiempo de espera para que saliera el primer álbum, pero cuando salió potentísimo. Cuéntenos un poquito esa trayectoria, cómo fue llegar hasta estos mapas, hasta este 2011 y estar parados ahí en el Palau de la Música.
Bueno, pues sí, ha sido muchos años y poquito a poco hemos ido subiendo escalones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros, esto de la autogestión y la autoedición es más que nada pues porque nos vimos en esa situación, que teníamos música, queríamos sacarla, queríamos compartirla, queríamos hacer conciertos, dedicarnos a esto y todas estas cosas que tienes cuando estás ensayando en un local. La única manera de hacerlo era por nuestra cuenta, porque el panorama discográfico está muy mal, está desolador. Las compañías no apuestan por grupos nuevos, que que se tienen que buscar la vida pues a través de internet o editando sus propios discos. Este es nuestro caso. Nosotros tuvimos la suerte de tener ya, cuando sacamos Un día en el mundo, mucho público, de tanto haber tocado por toda España, y gracias a eso también, y gracias a que ha gustado y la gente nos está, desde el primer día, un boca a boca de hablar mucho del grupo, internet también nos ha ayudado mucho, pues pudimos, a día de hoy podemos decir que Un día en el mundo fue disco de oro, o de platino, mejor dicho. Mapas ya ha sido disco de platino y ahora estamos pues viviendo nuestro particular sueño, pues ya como dices tú, yendo a América, tenemos mucha ilusión por ese continente y estamos yendo todos los años y vamos a seguir yendo mucho por ahí porque creemos que también el público de allí nos escribe mucho, nos quiere mucho, nosotros estamos deseando tener experiencias por allí que hagan crecer un poco nuestra historia.
Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera. Hay tanto idiota ahí fuera. Puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Hay tanto idiota ahí fuera.
LatinRoll.com.
Hablemos un poco de el nombre. A mí me llamó muchísimo la atención desde el primer día que escuché Vetusta Morla, sobre todo y leí un poquito sobre eso, ya me lo confirmarán ustedes, pero Morla, no estoy seguro si era, si venía de fantasía, de ese libro de Michael Ende y de esa historia interminable. Bueno, en América le decimos La historia sin fin. Es una de mis películas favoritas, de mis libros favoritos. No sé cómo eligieron el nombre y cómo repercute eso también en el mismo sonido y en la personalidad de la banda.
La verdad es que tiene cero de magia. Porque nosotros estábamos a una semana a hacer nuestro primer concierto y no teníamos nombre para la banda. Entonces había que hacer un cartel porque íbamos a tocar en la Casa de la Juventud de la zona, del sitio donde vivíamos, que es Tres Cantos, y no teníamos nombre. Entonces nos juntamos y dijimos, vamos a poner un nombre para hacer el cartel. Sí, alguien estaba leyendo el libro y propuso ese nombre. Y estábamos nosotros y algunos amigos que también votaron y se quedó ese nombre. O sea, no era, es cero magia, cero. Lo que pasa es que sí es verdad que según ha ido avanzando el grupo, entonces 2 años de historia de la banda, pues sí que es verdad que un poco, digamos que tanto el personaje como el propio libro ha absorbido un poco, ha empapado un poco todo lo que hemos ido viviendo, lo que hemos ido recorriendo y un poco la personalidad que la banda a la hora de funcionar de forma interna y a nivel creativo, ¿no? Por esas letras un poco que parecen un poco de fantasía, que a veces recrean un poco mundos paralelos, pues sí ha cogido cierta similitud, ¿no? Pero no, el nombre no, no tiene ninguna historia así súper mágica o tal. Es muy simple y muy tonta, la verdad.
Hablemos un poco de, también siguiendo con ese orden de ideas de la trayectoria. Salió Un día en el mundo y me imagino que ya eran canciones que venían tocando y tocando y tocando y las metieron casi que recopiladas en ese disco. ¿Cómo fue el proceso de, después de Un día en el mundo, ponerse de vuelta a componer y trascender un poquito más allá y crear Mapas? No sé si también ya habían canciones más antiguas que de pronto están dentro de Mapas. ¿Cómo ha sido ese proceso de la música de Vetusta?
Pues es verdad, nosotros nos enfrentábamos a un nuevo reto, que era después de una gira de Un día en el mundo, pues teníamos todo el tiempo, no era como antes, queríamos sacar un disco, teníamos todo el año para hacerlo, todo el 2010, estuvimos preparándolo y ya te digo, era una situación totalmente nuestra para nosotros, habíamos dejado los trabajos, teníamos mucha expectación ahí fuera con lo que haría Vetusta Morla. Y nosotros en Mapas hemos seleccionado 12 canciones de 30 que teníamos más o menos ya preparadas. De estas 12 hay 2 que ya íbamos tocando en la gira anterior, en la última parte de la gira, que son Maldita Dulzura y Boca en la Tierra. Esas 2 las hicimos durante la gira de Un día en el mundo y fueron seleccionadas para Mapas. Y nada, pues como tú bien dices, un día en el mundo fueron 10 años tocando y buscando y cambiando y haciendo un montón de cosas. Y luego cambió todo y en un año había que sacar pues toda la creatividad que pudiéramos y toda la ilusión para hacerlo. Y era algo nuevo, lo que pasa es que estamos muy contentos, porque no solo ha salido Mapas, sino que tenemos un montón de canciones que también queremos en el futuro ir sacando.
Quería preguntarles por eso, ¿cómo es el proceso de composición de la banda? Porque yo supongo que al estar con el engranaje de tantos directos, pues me imagino que a partir de allí, por ejemplo, aparecieron las canciones de Un Día en el Mundo, pero hoy por hoy y para ese proceso creativo actual, ¿cómo es el proceso? ¿Se ponen a tocar? ¿Alguien lleva ideas en guitarra? ¿Después aparecen las líneas de bajo? ¿O Pucho llega con una idea y una letra? ¿Cómo es ese proceso creativo?
Es muy... O sea, hay una un poco general, ¿no? Que es que alguien trae una canción de casa y se trabaja en el local. Lo que pasa es que la canción puede venir en muchos formatos, ¿no? Guitarra y voz, solo un riff, una idea de melodía, una es solo una estrofa, la canción casi hecha entera. Hay mucho trabajo. Nosotros trabajamos mucho en el local de ver cómo van creciendo las canciones, trabajamos mucho las intensidades y las dinámicas de la canción, nos peleamos mucho con los arreglos, ¿no? Pero siempre hay una persona un poco que es el que ha traído la canción, que un poco la va dirigiendo, ¿no? Es como que son canciones de vuelta porque van de casa al local un montón de veces. Y las letras es la parte un poco más personal, que eso lo escribe cada uno, son casi todas las canciones de Juanma y de Guille, los dos guitarristas, que bueno, pues que las trabajan en casa, quedan con Pucho a lo mejor aparte si tienen que mirar algo más específico, ¿no? Pues por el tema de... es muy complicado, ¿no? Yo lo veo muy difícil, ¿no? Que tener que cantar una letra que no has hecho tú, pues tener un trabajo ahí de... entre las dos personas, ¿no? El que la escribe y la un poco la idea con el que la tiene que interpretar. Y bueno, tampoco... O sea, yo en realidad lo veo como un proceso... Es muy largo y es muy de debate. Todo el mundo habla más de los instrumentos de los demás que el suyo propio. Corrige a todos menos lo de hacer el suyo. Pero la verdad es que es una cosa muy... a nosotros nos encanta, ¿no? Sentir como una canción que es una semillita, de repente aparece en un disco que estás tocando luego en festivales. Una experiencia brutal.
Vienes de aquí, te atrae como un imán.
Proceso de, ya hablamos de la creación o de la composición, pero ya el proceso de grabación también me imagino que tiene tela, que es complicado. No sé, con por ejemplo, Mapas, con qué productor fue hecho y cómo eligieron los equipos y quiero unas válvulas y sobre todo ese trabajo que me hablabas también de la dinámica, ¿cómo va estructurado eso hacia el estudio?
Pues nosotros Mapas lo hemos trabajado con el mismo productor, los mismos productores que Un Día en el Mundo. Lo que pasa es que dimos un paso adelante porque ya, bueno, teníamos otras condiciones también. Teníamos más tiempo, teníamos algo más de recursos y decidimos grabarlo en un estudio que hay en Andoain, Guipúzcoa, cerquita de San Sebastián. Y tienen ahí, se llama Gárate, tienen un estudio analógico en donde puedes tocar todos a la vez. Luego van recogiendo todo en cinta magnética de también un equipo analógico brutal, ¿no? Y con condiciones de tocar todos a la vez. Los sonidos y todo esto se trabaja en la preproducción. Nosotros en el local, con el productor también, Manuel Colmenero y Javier Carretero, solían venir a trabajar con nosotros, no solo estructuras, sino ver texturas de sonido, timbres, para que no se repitan timbres, sino que cada uno coja su espacio, ¿no? Cada instrumento que sume, ¿no? Y esto es un trabajo muy, muy, muy arduo que se hace en el local y una vez que vas allí al estudio, en Gárate, nosotros ya teníamos un poco claro qué íbamos a hacer. Y bueno, con buen equipo se recoge todo lo mejor posible y a grabar, ¿no? Sacas esa fotografía que ese día quedó así, ¿no? Otro día hubiera quedado de otra manera y si las tocamos ahora sería otro disco quizá también, aunque sean las mismas canciones.
La parte estética y la parte audiovisual, ayer no, bueno, es que en el Palau no era ni necesario, porque con esa belleza de sitio no era ni necesario poner nada, ¿no? Pero sí había luces bonitas, había un colorido y un color lindo, pero pensando también en la parte de diseño gráfico, de videos, como no sé si eso lo delegan ustedes a otras personas o si también es un complemento para la música de Vetusta Morla.
Bueno, a nosotros nos cuesta mucho delegar, pero bueno, poco a poco estamos haciendo. Nosotros desde siempre hemos cuidado mucho la parte estética, ¿no? La parte de todo lo que acompañaba la música. Cuando no teníamos discos y teníamos que hacer carteles para anunciar nuestros conciertos, hacer un cartel era un mes, era reunirme para decir el cartel, o sea, era increíble, sí. Lo que pasa en este disco ya hemos empezado un poco a delegar porque no vamos a tanto. Por ejemplo, todo el arte del disco, todo lo que acompaña las postales y todo el empaquetado del disco se lo encargamos a unas amigas nuestras que son de aquí de Barcelona, que tienen una pequeña empresa de diseño, se llama Midori, y que estamos muy, muy, muy contentos con el trabajo que han hecho. Nos presentaron varias opciones, nosotros dimos un poco cómo sentíamos las canciones, cómo que nos inspiraba el disco, y sobre esas ideas ellas trabajaron y nos fueron dando ideas. Y luego los videoclips, hemos un poco delegado en una persona, se llama Fernando Franco, que ha hecho dos videoclips, son El hombre del saco, que es el último que ha salido, y Lo que te hace grande, que fue con el que salimos con Mapas. Y nada, pues se trabaja, va dando ideas, normalmente, por ejemplo, en la parte de audiovisual, Guille, que se lleva un poco la batuta de esto, ¿no? Estamos todos, en la parte discográfica nos repartimos por secciones, ¿no? Se carga un poco de eso, hace un poco de filtro, trabaja un poco las ideas y luego se presentan a la banda y matizamos ya con ellos y se graba y se saca.
Muy interesante, igual eso esa parte que hablabas hace un momento, porque es como que los seis tienen un departamento específico dentro, tanto dentro de la banda como dentro de eso mismo de la autogestión. O sea, es como una corporación real y es un ejemplo absoluto, yo diría, que a seguir en el mundo de la forma actual para hacer música y para llegar tan lejos como han llegado ustedes. Cuéntenme un poco de esa estructura interna. No sé si realmente haya departamentos determinados, pero sí que cada uno tiene una tarea y sí que cada uno cumple una función determinada, ¿no?
Tenemos ministerios, los llamamos nosotros. Pero yo no creo que seamos el ideal de funcionamiento, de como tú lo has anunciado, de que sería una manera de salir. Yo, de hecho, creo que cuando el mercado se estabilice y cada uno haga lo que tiene que hacer y se sepa cómo se cobra y de dónde se saca el dinero, porque ahora está todo el mundo como loco, no saben dónde colocar las empresas, por eso nosotros nos hemos visto en esta situación. Pero no estaría nada mal que hubiese empresas que ayudan a los grupos a sacar trabajos adelante, tanto buscar conciertos como financiación, como diseño, grabaciones sobre todo, que hubiese también subvenciones para locales de ensayo, un montón de cosas que habría que hacer, y nosotros hemos pasado por encima de todo eso, pero no es lo ideal, te lo aseguro. Es mucho trabajo y te quita tiempo para hacer lo que nos gusta realmente, que es lo creativo. Así que no es tan, yo no lo veo como un mundo tan bonito. Ha sido muy duro y sigue siéndolo, y espero que los que vengan detrás pues no se tengan que comer todo esto.
¿Cómo fue el día? Me imagino que lo celebraron muchísimo, ¿no? El día en el mundo, cuando salió el disco y lo tuvieron en la mano, después de tanto tiempo, yo creo que armaron una juerga importante. ¿Cómo fue?
Yo lo que recuerdo mucho de un día en el mundo fue un día que... pues nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto. Tú lo grabas, pues luego tienes que ir a la distribuidora, bueno, pues te aprendes a cómo funciona la discográfica. Y llamé a Álvaro, no me acuerdo por qué, y él acababa de dejar los primeros discos en un palé que se los llevaban, y me dijo que se le caía la lagrimilla, que estaba acojonado y no sabía dónde iban a ir sus discos. Pues había sido 2 años con Un día en el mundo peleando a ver cómo lo sacábamos. Hicimos demos que fueron a discográficas, luego grabamos el disco, estuvieron a discográficas y fue una pelea ver cómo lo podíamos sacar, ¿no? Como que comerse mucho la cabeza y apostar un montón, ¿no? Entonces depositas en esas 12 canciones un montón de cariño y un montón de ilusiones, ¿no? Y yo Me acuerdo un montón, ¿no? Porque me transmitió esa sensación, ¿no? De como llevas con 2 años con una cosa ahí como guardada, protegiendo, y de repente lo dejas en un palé y un camión se lo lleva, ¿no? Y eso lo recuerdo yo mucho, esa conversación.
Hay otro ejemplo que también me interesa muchísimo hablar en este momento, y es esa forma que tienen ustedes del intercambio cultural, incluso con América. O sea, también con bandas de aquí he notado que tienen mucha complicidad y que se van ayudando, lo cual también es un ejemplo. Es importante ayudar, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, pero en América también. Y por ejemplo, Zoe los ayuda muchísimo en México, y ustedes también han ayudado a Zoe aquí. No te va a gustar, creo que en Argentina y en Uruguay también un poco más de lo mismo. Eso también, no sé si es una clave para internacionalizar la música, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Sí, desde luego que sí. Uno de los recursos y las maneras que hay hoy en día, tal y como están las cosas, es darte a conocer en el resto de países en los que se habla tu misma lengua. Y para eso, pues qué mejor que hacer colaboraciones con gente que has conocido y que las dos partes salen beneficiadas, ¿no? No es solo un intercambio empresarial, es sobre todo un intercambio musical y también de amistad y de vivencias en países diferentes, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de compartir estas vivencias primero en España con Zoe, cuando no les conocíamos de nada, vinieron aquí, nos abrieron unos shows y luego hicimos nosotros lo mismo allí en México. Hemos conocido a más bandas mexicanas, no te va a gustar, en Argentina, como tú has dicho, y vamos a seguir yendo. Y aquí en Madrid y en Barcelona, sobre todo, también conocemos a gente de Granada, de Galicia. Hay mucho y muy buen ambiente con las bandas, hay muchas bandas, y nos llevamos todos muy bien. Y es muy común aquí subir al escenario con amigos que van a hacer un concierto. Pero sí que es muy necesario el puente este que hay que abrir entre América y España para que se dé a conocer, y vosotros en ese sentido estáis haciendo una gran labor.
Hablemos un poco justamente de eso. Lo próximo casi que hay para ir a América es el Vive Latino. No sé si es la primera vez de ustedes en el Vive Latino, ¿ya han estado antes en el festival?
No, es la tercera vez que vamos para allá. La verdad que, bueno, llevamos invirtiendo mucho esfuerzo en ir allí para un poco que la música nuestra que hacemos la conozcan. Y la verdad que la primera vez que fuimos al Vive Latino nos impresionó. Bueno, estamos impresionados porque en América todo es grande. Es todo, es como aquí, pero por 7. Y el festival era increíble, ¿no? Pero luego también cómo está todo, tantas bandas, cómo están organizado todo el festival, cómo está cuadrado, pues la verdad que está muy bien. Y tenemos muchas ganas, ¿no? Porque hace unos meses fuimos a México, estuvimos tocando allí, hicimos varios festivales, lo que estabas comentando con Zoe y con otras bandas, y vimos que hubo muy, muy buena respuesta de la gente. De hecho, teníamos una idea de pasar en esta salida por el Vive Latino y ya, y seguramente vamos a aprovechar que estamos en México para hacer conciertos nuestros por allí, porque en todas las ciudades en las que tocamos tenemos peticiones de hacer el concierto, así que estamos muy contentos.
¿Hay algo preparado para el show en el Vive Latino, teniendo en cuenta que Zoe, por ejemplo, también está en el cartel, o de pronto alguna otra banda amiga? No sé si ya está en la cabeza de ustedes, de pronto, ese show.
Es muy pronto. Nosotros vamos siempre a mañana. Nos gusta mirar a corto plazo, realmente. Mirar a largo plazo o a medio se nos va de las manos todo. Nos volvemos un poco locos. Sí que sabemos que está Zoe y algún amigo más por ahí. Y quizás, si nosotros somos de que surja, si surgen cosas, pues que sea en el momento y que sea espontáneo. A veces nos llegan mails de empresas discográficas o haciendo colaboraciones, pidiéndonos así hacer este tipo de cosas, pero nosotros siempre tenemos la sensación de que lo bonito es que surja, ¿no? Que sentir ese contacto con la persona, y si hay ganas, pues se hace algo, y si no, no. Ya esperaremos que nosotros, como ha dicho Jorge, cada vez que vamos para allá nos emocionamos y nos ilusionamos. También hemos conocido hace poco a Austin TV y nos hará mucha ilusión verles también allí, y seguro que nos tomamos algo juntos. No sé si surgirá algo de ahí, pero ojalá que sí. Estuvieron hace poco en Madrid, nos llamaron, estuvimos viéndoles, y bueno, ahí ya te digo, es lo que nos gusta, es eso, la relación con la gente.
complicidad que se puede generar completamente. Incluso aquí en España yo veo también ese coleguismo entre las bandas, que países como Colombia, por ejemplo, estaría muy bien que lo aprendieran. Incluso, no sé, lo veo entre Iván Ferreiro, los gallegos, los madrileños, ustedes, incluso un poco yendo más al mainstream, Leyva y Rubén y sus amigos también hacen cosas. Eso es algo muy, muy interesante y muy importante para hacer crecer una escena, ¿no?
Bueno, no, nosotros, yo vine aquí hace un par de días antes y he estado con la gente aquí de Barcelona. Y hablando con algunos de ellos lo comentaba, ¿no? Que, o sea, el rollo este de la pelea entre Blur y Oasis y este tipo de cosas, no, o sea, no, yo no lo he vivido, o sea, solo me encuentro gente increíble en la carretera y en los festivales. Y esta Navidad he estado en Granada y nada más llegar a pisar Granada llamé a los Lori Meyers para estar con ellos. Nos salí dos o tres noches allí a tomarnos unas botellas de vino. En Madrid, pues quieras que no, pues conoces a unas y otras bandas y casi todos los músicos un poco que estamos ahí, pues nos conocemos, compartimos un montón de horas en la noche madrileña y ya te digo, y es que no sé, o sea, yo creo que un poco el haber, la situación tal y como está ahora con la música, ¿no? Que no hay tanto intermediario entre músicos y músicos, que hace que las relaciones sean más naturales, ¿no? Y no haya tanto rollo de rankings, de quién es mejor, quién es peor, quién vende más, quién vende menos, quién suena más veces en no sé dónde, quién sale más. Eso no. O sea, antes cuando no estaba en esto, tenía la imagen de que eso existía un poco, ¿no? Y dentro, pues no me he encontrado para nada algo así. Todo el mundo se lleva bien y, no sé, es que tienen una parte, ¿no?, de que cuando te gusta una banda y vas a un festival y lo conoces en persona, como que pierdes un poco el mito, ¿no? Pero a cambio ganas amigos, o sea que todo está estupendo.
¿Qué viene ahora para Vetusta Morla? Me imagino que tocar y tocar durante todo este año, pero ¿ya están también preparando canciones? ¿Ya están como pensando en nuevas estructuras, nuevas melodías? ¿Ya hay algo dando vueltas o todavía está frío?
Ojalá tuviésemos tiempo para preparar. Estamos tratando de buscar huecos este año para ir recogiendo todas las ideas que han llegado hasta ahora y recopilarlas y hacer las nuevas que todos tenemos y volver al local a preparar cosas porque nos apetece. Lo que pasa es que nos cuesta. Si no hacemos parada, vamos a parar, nos cuesta bastante. En medio de conciertos, aunque sea un concierto a la semana, pero ya hay lío, ya hay muchas entrevistas, hay viajes, hay mucha implicación de si quieres preparar algo especial para ese concierto, pues tienes que ensayarlo. Y nos cuesta buscar huecos, la verdad. Tenemos un poco el reto este año de conseguirlo y a ver si es verdad, porque nos apetece mucho. Pero si no, ya habrá que hacerlo cuando paremos.
Algo que antes de terminar que me gustaría hablar en lo puramente musical, y es que por ejemplo en Mapas, también pasaba en Un Día en el Mundo, pero lo siento un poco más latente en Mapas, hay una variación y te encuentras con muchos matices en la música de Vetusta Morla, pero las baldosas amarillas es un canción, ¿no? De hecho la versión de ayer me pareció increíble. Pero también quería hablar sobre eso, esa diversidad de sonidos que podemos encontrar, por ejemplo, en Mapas, es algo que se hace con voluntad o simplemente aparece así y las canciones van apareciendo solas.
Tiene un poco de todo, de lo que te comentábamos, de cómo trabajamos las canciones en local, que las canciones crecen tocándolas en el local, o sea, en directo, no son canciones que sean de producción o de cortar y pegar, ¿no? Hay otra parte que es la del productor y hay otra parte muy importante que es que según vas creciendo en esto vas comprando instrumentos nuevos y entonces tienes un cacharrito que hace un sonidito y entonces pues en realidad para nosotros ensayar es jugar y es pasárnoslo bien, ¿no? Entonces es como voy a echarme una risa, voy a coger esto y voy a empezar a tocar en esta canción y en las que encajan pues se van quedando. En este disco, respecto a Un Día en el Mundo, que dices también que se nota, hay una cosa que yo personalmente noto un montón, ¿no? Y es como que al haber grabado en, tú estás tocando a la vez en analógico, hay menos capas de menos cosas, ¿no? Digamos que hay menos guitarras, por ejemplo, pero suenan mucho más grandes, mucho más potentes, y hay muchos más espacios entre los los elementos, ¿no? Entonces toda esa tímbrica, que había mucha también en Un Día el Mundo, sale más, digamos, porque hay como más espacio, ¿no? Y sí hemos comprobado que el haber grabado en analógico ayuda también a que todos los matices se aprecien un poquito más, ¿no? Hay veces que cuando ya tienes el instrumento, como dices tú, dices, está la canción y dices, le vendría bien este cacharrito que tengo, ¿no? Pero normalmente es una cosa más de jugar y de ensayo error, de ir probando cosas en el local y tocar.
¿No es un poco rollo currarse tanto en el estudio, grabar en cinta analógica, dejar que la dinámica respire, que todos los timbres tengan su nivel y de pronto, ala, MP3, 128K, que se recortan esas frecuencias y la mayoría de gente lo está oyendo la música así? ¿Qué opinan de eso? Como de esa nueva forma de consumir la música.
Hombre, hay más formatos, se puede mirar por ahí también. Es verdad que se consume música basura, digamos, en el sentido de que la calidad es muy mala y la mayoría de la gente, pues en el móvil, si escuchas en el móvil y tus cascos son los que te dan con el móvil, pues se escucha peor todavía, ¿no? Pero bueno, tenemos también la posibilidad de escucharlo bien. Entonces, para todos esos amantes de la calidad del sonido y de las texturas, pues siempre tienen la posibilidad de tener un buen sonido, y nosotros es lo que intentamos. Si pensamos que lo hacemos para que sea escuchado de aquella manera, pues claro, te desilusionaría, ¿no? Pero aunque sea para uno mismo también, pues es un reto, ¿no? Buscar. Porque realmente todos los músicos lo que queremos es que suene bien, o sea, que te encante el sonido, ¿no? Que te diga algo. Tenemos todos un poco de enfermedad en ese sentido.
No, yo creo que para eso ayuda también que se esté volviendo, así sea un fetiche, pero que se vuelvan a fabricar vinilos, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay una parte también en todo esto que es un poco el modo en que vivimos, ¿no? Esto tiene que ser muy inmediato, tienes que tenerlo todo en la mano, si puedes tenerlo todo en un dispositivo pequeño. Y la gente en realidad no, o sea, tal y como vamos ahora mismo, no hay tiempo para sentarte en tu casa y poner un vinilo, que requiere un rato, que no es darle al play. Entonces, yo creo que simplemente es una falta de costumbre y hay cierto desentreno, ¿no? Pues por un poco la gente que escucha música, o que no escucha música tan habitualmente y no lo identifica, pero, o sea, yo lo tengo comprobado con gente cercana que dice, eso no puedo ni escucharlo, y dices, mira, ven aquí, y le pones algo que suena bien y dice, ahí va. Pero, o sea, la culpa no la tiene el que escucha en MP3, ¿no? Pues la culpa la tenemos todo del mundo en el que nos hemos metido y al que vamos.
Claro. Culpa de, lo hablaba con Daniel Melero hace unos días, la culpa de todo igual fue en el momento en que se pasaron los datos, y ya al tener datos pues puedes comprimirlos, hacer lo que quieras, ¿no?
Es malo, es simplemente, ya te digo, o sea, si vas en el metro no vas a ir con el plato de vinilo, ¿no? Pero yo creo que pues la gente, si todo fuese bien, pues la gente sabría cuándo puede escuchar la música de una forma y de otra. Yo estuve mucho tiempo escuchando, cuando iba a la universidad, música en una cinta de cassette que suena bien y tal, pero con los cascos eran los que tenía en ese momento, que es lo que me daba el dinero, y el ruido que había dentro del metro era el que había. O sea, no sé ni lo que escuchaba, ¿sabes? O sea, no sé ni cómo podía escucharlo. Pero además cintas que algunas te grababas, que no sé qué, que bajaba un montón la calidad del sonido, y eso es un poco de, yo creo, educación y de que al que le gusta de verdad, como dice Álvaro, pues va a buscar el formato bueno y lo va a disfrutar.
Muchas veces, no sé, lo de las cintas, ¿no? Agarraba uno, incluso de la misma radio, se iba grabando o los videos en VHS. Hablando de discos, el año pasado, a finales del año, hicimos una especie de premios virtuales, como todo lo del Latin Roll es completamente virtual, y pusimos a la gente a votar en una categoría que se llama el Indie Roll. Y estaban nominados Maga, Sidoní, se me está escapando alguno, bueno, y ustedes. Y por votación unánime en toda América, España, pues Vetusta fue, Mapas fue elegido el álbum del año en cuanto a ese premio Indie Roll. Quería contárselo para que, bueno, para que lo sepan. Para que lo sepan. Y pues para terminar la entrevista con eso, no sé, preséntenle a los oyentes de Latin Roll alguna de las canciones de Mapas, cualquiera que quieran presentarle a los oyentes de Latin Roll.
Bueno, pues yo soy Álvaro Vetusta Morla. Pues ¿por qué nos ponéis, por ejemplo, Lo que te hace grande? Es un corte con ritmo y con mensaje, esperamos que os guste mucho.
Lo que te hace grande, no entienda de cómo y por qué. Tal vez lo insignificante saliste en un barco de nuez. Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver. Tal vez cada guiño esconda la llave que intentas tener. Todo amaine, la suerte nos vuelva a mecer. Y en el vaivén de planes sin marcar, cae sobre ti la bomba universal. No hay colisión, ni ley ni gravedad que te pueda hacer caer, aunque tire nada.
Yeah.